Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, te seguimos acompañando en este Viernes Santo inusual en lo exterior, pero que mantiene la esencia de uno de los días más importantes del calendario para los cerca de 2.500 millones de cristianos que hay en todo el mundo. Hoy tampoco habrá cofrades por las calles, hoy pasos y tronos no nos van a recordar la pasión y muerte de Jesús en las procesiones, pero el Viernes Santo se sigue celebrando en todo el mundo, aunque sea de forma diferente aquí en COPE. Hemos escuchado esta mañana el Vía Crucis desde Ávila, también el Sermón de las Siete Palabras, y esta tarde podrás seguir la celebración de la Pasión desde la Catedral de Toledo y a las 9, el Vía Crucis desde Roma, presidido por el Papa Francisco. Esto no se altera, porque tú sabes bien que la esencia de la vida no se modifica, aunque en este Viernes Santo estemos ocupados, también preocupados, por la actualidad del día. ¿Qué datos nos ha dejado este Viernes Santo 10 de abril? Con 605 muertos en las últimas horas, no podemos decir que son buenos datos. Los 15.483 fallecidos desde que empezó la pandemia son para seguir estremecidos. Y estos son los muertos registrados, son muchos más, ya decimos, a los que jamás podremos ya acompañar debido a este COVID-19. Sin olvidar jamás a los que nos han dejado, está claro que de lo que se trata es de salir de esta oscura primavera y también de mirar al futuro. Y sí, sí, hay, aparte de estos datos que son mejores que ayer, pero siguen siendo malos, hay razones para la esperanza. Hoy encontramos varias. Han muerto 80 personas menos que el día anterior, y esos 605 fallecidos en un solo día son la cifra más baja desde el 24 de marzo. Es todavía muy elevada. Y sabemos que no va a bajar de golpe. Es más, los expertos nos vienen advirtiendo de que puede que haya repuntes. Por cierto, este lunes se levanta en parte el cerrojazo total que lleva vigente durante los últimos 15 días. Se vuelve a la situación anterior, se amplía la actividad no solo a esos trabajos denominados esenciales. Esto lo tienen que explicar bien, sobre todo para que no se vuelvan a ver esas escenas, esas imágenes de andenes de cercanías o del metro de las principales ciudades lleno en hora punta. Y por esto le han preguntado esta mañana a María José Sierra, que es una de las portavoces del gobierno.
Volvemos a la situación de antes, eso es lo que va a hacer de verdad cortar la transmisión, que ante el menor síntoma las personas se queden en casa, llamen a su servicio sanitario y no salgan y contacten con nadie.
Claro, pero esto dependerá mucho de la presión que le metan a cada uno en su trabajo, si es que son de los que se levantan la veda este lunes. Así que a esta hora todavía hay muchas dudas que tendrá que explicar bien el gobierno. Completamos el resto de la actualidad de este 10 de abril, de este Viernes Santo, con Marta Ruiz.
A esta hora se están empezando a conocer algunos detalles de la vuelta a cierta normalidad en sectores como la construcción a partir del próximo lunes. Se está explicando todo esto tras un Consejo de Ministros en el que hay además medidas como el retraso en el pago de impuestos, tal y como habían pedido pymes y autónomos. Enseguida vamos a explicarlo todo. De cara al fin de semana, mañana sábado, los supermercados van a poder estar abiertos en toda España. No es festivo. Ya el domingo de Resurrección abrirán en la Comunidad Valenciana y La Rioja. Y a ver si encuentras, de momento alguna diferencia entre lo que estamos viviendo ahora y hace un año. Esta es la rompida de la hora en cualquier año, a mediodía de un Viernes Santo. Y este otro... Es como ha sonado hoy esta misma tradición, pero con las calles de Calanda vacías. Manuel Rollo, desde Calanda, nos ha contado Mediodía COPE que este año tocan con dedicatoria.
Nosotros desde nuestros balcones, jardines y terrazas hemos podido hacer sonar, estamos pudiendo hacer sonar nuestros tambores y bombos, ¿no? Por lo tanto, que suenen también con fuerza para todas las familias que están padeciendo esta grave crisis. Y como te digo, dentro de la tristeza sabemos que somos afortunados.
un tambor, el de Manuel, que también ha sonado Mediodía COPE en directo desde su balcón. Más imágenes inéditas, las que estamos viendo estos días en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Los miembros de este coro a más de 2 metros unos de otros, la nave principal de la majestuosa basílica vacía, sin un solo banco, el baldaquino de Bernini y el altar mayor sin nadie, y solo se puede observar a través de la televisión un altar improvisado en el que oficia el Papa Francisco ante una decena de asistentes que ocupan un banco cada uno.
Esta tarde, con esa misma estampa, Francisco va a celebrar la Pasión del Señor a las 6. Lo vas a poder seguir en 13 y también vas a poder escuchar desde Toledo, aquí en COPE, esa misma celebración de Viernes Santo. Y para la historia va a quedar también el Vía Crucis de Viernes Santo, que ya por la noche va a celebrar el Papa, porque esta vez no va a ser en el Coliseo. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
En medio del silencio y la soledad de una plaza de San Pedro vacía, las miradas del mundo se dirigirán al crucifijo de San Marcelo, que ya salvó a Roma de una peste en 1522 y que se ha convertido en el símbolo de la oración del Papa por esta pandemia. Dos grupos recorrerán las 14 estaciones a lo largo de la plaza, uno formado por presos de la cárcel de Padua que han escrito las meditaciones y otro con médicos y enfermeros del Vaticano en representación de todos los que se están dejando la piel durante esta crisis. Las meditaciones impresionan. Un condenado a cadena perpetua, la familia de un asesinado o la hija de un preso relatan el paisaje de sus vidas rotas. Testigo de todo lo que ocurra esta noche, el famoso obelisco, el único vestigio que estuvo presente en la crucifixión de Pedro en el circo de Nerón sobre el que se levantó la basílica.
Más estampas de un Viernes Santo que siempre va a ser recordado. Está cerca de cumplirse un año el próximo miércoles. Desde este momento que escuchas, centenares de franceses cantaban en la calle como oración mientras ardía la catedral de Notre Dame en París. De aquel incendio se salvó una importante...
Sí, de ese incendio se salvó una importante reliquia a París, Asunción Serena.
Todavía siguen presentes las heridas que provocó el incendio sobre la Catedral Notre Dame de París y el arzobispo Michel Opetit ha querido unir esta imagen a la conmemoración de la muerte de Cristo y al sufrimiento que viven miles de personas en el mundo en una ceremonia de veneración de la reliquia de la corona de espinas que fue salvada del incendio por los bomberos. Hoy estamos en esta catedral medio derruida para decir que la vida sigue en esta Semana Santa en la que el mundo entero está abatido por una pandemia que esparce la muerte y nos paraliza. Bajo las redes de seguridad se han oído textos de Paul Claudel o Madre Teresa recitados por los actores Judith Chemla y Philippe Togeton.
Une couronne éternelle a été tressée.
Ambos estaban vestidos con monos de protección, igual que el violinista Renaud Capuçon, que ha interpretado piezas de Telemann o Bach.
Absolutamente emocionante, la verdad. Aquí en España, la música, el murmullo, pues ya no vienen de las calles, como un Viernes Santo habitual, sino de las casas. En la catedral y en las calles del casco histórico de Sevilla, la imagen de la jornada no tiene nada que ver con la habitual. Vamos hasta allí con COPE Sevilla. Pedro Ochoa, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, en cualquier Viernes Santo, se estarían mezclando en Sevilla los cofrades que volvían de ver la entrada de la Macarena o la Esperanza de Triana después de una madrugada triunfal, con los sevillanos que se estarían echando a la calle para emocionarse con las hermandades esta tarde. Sin embargo, hoy las calles siguen vacías. Este Viernes Santo, los cofrades conectarán por redes sociales con su hermandad para seguir juntos desde la intimidad de sus hogares los distintos actos y cultos que han organizado las 7 cofradías que tendrían que haber hecho estación de penitencia esta tarde. Y es que las hermandades se han volcado para que esta Semana Santa, triste y diferente a todas, los sevillanos podamos seguir viviendo y rememorando la pasión y muerte de Cristo.
Hemos hecho un recorrido hace unos minutos por diversas Semanas Santas. Hemos estado en Teruel, hemos estado en Sevilla, en Málaga, en Valladolid, en Murcia. Te preguntamos también a ti, queremos escucharte. ¿Cómo estarías viviendo este Viernes Santo? ¿Dónde estarías ahora mismo? ¿Y dónde estás, en realidad? ¿Qué nos han contado, Marta, los oyentes?
Pues mira, un murciano, José Antonio, desde Mula, estaría en estos momentos tocando el tambor, pero estoy haciendo una tortilla de patata, pues oye, tampoco está mal, José Antonio. En fin, aguantaremos por el bien de todos. Carlos, tenía pensado disfrutar de Madrid durante la Semana Santa, que siempre suele estar más tranquila, pero otro año será. Pues sí, desde luego tranquila está, Carlos, pero no se puede salir a la calle. María José nos escucha desde Valencia y está haciendo la comida. Hoy cumpleaños uno de sus hijos. Muchas felicidades, ¿eh? Para ese hijo hijo, que no sabemos si es pequeño o ya entradito en años. Y en casa, pues siempre elige la comida del día, el que cumple años. Salmón a la plancha y patatas asadas es el menú. Pues mira, está muy bien y además muy sano. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-230000.
Pues yo estaría en mi pueblo, en la provincia de Valladolid, disfrutando de estas vacaciones de Semana Santa con mis hijos, mi madre, mi hermana y todos los amigos.
Nosotros estaríamos comiendo las sopas de ajo del Nazareno de la Bañeza y estaríamos esperando para salir con la procesión del Calvario.
Hoy habríamos estado en el pueblo de mi marido, es Belmonte, en la provincia de Cuenca, pues con mi suegra acompañándola y luego yendo a los oficios y por la tarde pues ver las procesiones.
Pueden seguir dejando dónde estarían, dónde están ahora los oyentes de Mediodía Cope en este Viernes Santo especial en el 637-230000. Los últimos datos, Marta, sobre el avance de la pandemia en España son ciertamente más alentadoras. La cifra de fallecidos en 24 horas es la más baja desde el pasado 24 de marzo, aunque siguen siendo 605 vidas perdidas en un solo día para sumar un total de 15.843.
Está cayendo también el porcentaje de contagios. Hace una semana era cercano al 7% diario. Hoy está en el 3%. En total, 157.000 casos registrados oficialmente en España y siguen subiendo también los recuperados. 55.668 personas han superado ya el coronavirus. Así que, bueno, el balance que hacemos día a día, pues en este caso da un poquito de aire, ¿no? Nos da un poco de esperanza, Antonio.
Lo celebramos, sí. Por cierto, hoy, 10 de abril, es fecha límite para que las comunidades autónomas presenten una lista de posibles alojamientos para las personas que no tienen síntomas, pero que han dado positivo por coronavirus. Esto, en principio, se vendría a reflejar con esos tests que ahora nos anuncian si se están haciendo, aunque nos lo han anunciado ya tantas veces que es complicado creerlo. No tenemos más detalles de ese plan. Sigue siendo fundamental detectar a tiempo para evitar el contagio, porque si no, cuando comencemos a recuperar la vida normal, el virus puede volver a extenderse de manera silenciosa, afectando sobre todo a los que tienen dolencias previas. Hoy, precisamente, hemos querido conocer ¿cómo están pasando esta situación los enfermos crónicos?
Especialmente difícil es estar ya encerrados, pues imagínate, ¿no? Para los que tienen enfermedades neurodegenerativas, como es el Parkinson. ¿Cómo lo están viviendo? Pues escucha la historia de Teresa, que ha recogido Susana Moneo.
Le cuesta coger cosas, no tiene fuerza en las manos, no tiene estabilidad, pero sigue de pie. Durante el confinamiento no ha dejado de hacer ejercicio ni un solo día. De ello depende su movilidad.
He subido los brazos para arriba, mover las piernas y que anduviese para que no me quedase en una silla. Yo tengo un pasillo muy largo y por la mañana y por la noche me hago unos cuantos largos.
Tiene 84 años, fue secretaria de dirección y hablaba dos idiomas. Le sigue encantando leer y con ello suple las clases de literatura a las que iba en su centro de mayores.
Tengo dos o tres libros siempre, me gustan las de misterio, escribo todos los días, escribo lo que se me viene a la cabeza. Y otras veces cojo un libro y copio unos renglones del libro. Hago sumas, restas, multiplicaciones, raíces cuadradas.
A veces no le salen las palabras, pero su tesón ha impedido que su dependencia sea mayor.
Estamos pendientes de los detalles acerca de esos cambios que comienzan el lunes. Empiezan a volver a la actividad diversos sectores. Se levanta solo en parte, una pequeña parte del cerrojazo total, y estamos a la espera de saber cómo lo vas a tener que hacer, por ejemplo, si trabajas en la construcción. Joaquín Mismanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Detalles que nos tienen que concretar tras este Consejo de Ministros extraordinario en un Viernes Santo.
Acaba de empezar, Antonio, esa rueda de prensa. Se supone sí que nos darán algún detalle. Termina la hibernación de la economía, ese parón casi completo de dos semanas, donde sea festivo el lunes de Pascua, será el martes cuando empiecen a volver a una relativa normalidad esas actividades no esenciales, los empleados que no pueden teletrabajar. Sabemos que se va a reforzar el transporte, mucha industria, el sector de la construcción se ha estado preparando estos días para tener todo a punto con medidas de prevención. Esta mañana veía, por ejemplo, la guía para volver a las obras que han acordado patronal y sindicatos, con pautas concretas sobre cómo ir al tajo, cómo comportarse durante la jornada laboral, en los descansos, siempre manteniendo distancias de seguridad, evitando aglomeraciones, con equipos de protección individual e higiene constante.
Bueno, Joaquín, lo avanzó ya COPE el miércoles. Hoy está llegando ya la confirmación de otro nuevo paquete de medidas. Se retrasa el pago de impuestos y se pone sobre la mesa un nuevo plan de avales para empresas y autónomos. ¿Qué hay que saber de esto? ¿Qué es lo que podemos concretar?
Son medidas dirigidas a aliviar sobre todo la situación de pymes y autónomos, que son los que más problemas están teniendo. Por ejemplo, a ellos se va a dirigir en exclusiva, lo acaba de anunciar Montero, el segundo tramo de avales que desbloquea los 20.000 millones de euros. Sobre la mesa está también ese aplazamiento en el pago de impuestos que afectaría a unos 3 millones de pequeñas empresas y trabajadores por cuenta propia, los que facturen hasta 600.000 euros. Podrían retrasar los que vienen ahora, en el mes de abril, desde la liquidación del IVA al pago fraccionado del IRPF y sociedades. Lo que no se aprueba por ahora, Marta, es el ingreso mínimo vital que batalla Podemos, ni siquiera uno temporal, se deja para próximos consejos de ministros. Ya sabéis que este asunto ha provocado en las últimas horas un fuerte roce del gobierno con los empresarios, que se han sentido, afirman, manipulados al dar a entender el Ejecutivo que lo habían negociado con ellos y que estaban de acuerdo.
Y no ha sido así tal negociación. Bueno, hablando de ayudas, hoy nos hemos pasado por la España rural porque los escasos habitantes de muchos municipios nos están dando también un ejemplo, un gran ejemplo en esta crisis. Funcionan como una gran familia, como una auténtica comunidad, y hemos conocido, por ejemplo, la historia de Asun, que es de un pueblo de Segovia que se llama Aguilafuente. Su peluquería cerró y ayuda ahora a los más mayores.
Pues mira, hicimos un grupo de 15 personas y más o menos hicimos un sondeo de la gente mayor y fuimos preguntándoles y diciendo los servicios que tenía, que se los podíamos hacer nosotros, llevarles la compra, las medicinas.
Y también hemos hablado en Mediodía COPE con Juan Pedro Domínguez, que es alcalde de un pueblo de Cáceres que se llama Deleitosa, que tiene unos 800 habitantes. Este alcalde cada mañana publica un bando de viva voz con megafonía.
Simplemente inicio mi bando diciendo buenos días, les habla alcalde, y la palabra mágica es cuando digo todo va bien. Y tengo que agradecer que está cumpliendo todas las instrucciones que he ido dando día a día. Funcionamos como una gran familia.
¿Cómo se agradecen esas palabras de todo va bien en los pueblos pequeños? Carlos Ganga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Antonio.
Bartomeu, el presidente del Barça, que cada vez lo tiene más difícil por toda la polémica que le está rodeando en las últimas horas.
Desde luego, hay otro escándalo en el Barça que agrava aún más su crisis. El último, la acusación del ex vicepresidente Emili Rousseau, que sospecha que alguien ha metido la mano en la caja del Barça. Según ha dicho esta mañana en RACU, todo tiene que ver sobre el asunto de las redes sociales. Cree que han pagado un sobreprecio y espera que la auditoría lo demuestre y se tomen responsabilidades. Y digo que Emili Rousseau ya no es vicepresidente porque anoche presentó su dimisión junto a otros 5 directivos. En una carta enviada al socio piden que se convoquen cuanto antes las elecciones y la Junta de Bartomeu queda de esta forma de 19 miembros a 13. De momento no hay reacción oficial del club y en las próximas horas se espera que haya nuevos nombramientos.
Estamos preguntando a los oyentes hoy, Ganga, ¿dónde estarían en estos momentos en Semana Santa? Yo sé que tú estarías en Cuenca, que tiene una Semana Santa espectacular. Gracias, Carlos. Sigues en Mediodía COPE, las 2 y 17 minutos.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Manolo del Bombo, ¿sacará el bombo a su ventana?
Salgo a las 8 de la tarde y ya tengo ahí 30, 35 personas.
Es tiempo de acompañarte.
En Instagram, ¿qué estáis liando?
Unos cartelitos que hemos hecho en los que puedes elegir al mejor jugador de la temporada.
Es tiempo de esperanza.
Y ha sido padre en estos días.
Sí, están los dos muy bien. Mi mujer era positivo a coronavirus.
Es tiempo de información.
Hoy es noticia porque han encontrado un fármaco que para el coronavirus.
Es un fármaco que lo que hace es como una puerta falsa.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde también es tiempo de juego.
Y este partido lo vamos, a ganar.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Si eres accionista de BME, puedes participar si lo deseas en la oferta de adquisición de acciones lanzada por SIX. Consulta con tu banco hasta el 11 de mayo y podrás vender cada una de tus acciones a 33,4 euros. Di sí a SIX. Más información en SIX-group.com y en el teléfono 900-800-903. Precio sujeto a ajuste por dividendo que BME tiene previsto distribuir el 8 de mayo. Folleto registrado en CNMV.
¡Hey! Soy el Colacao. Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta. Ánimo, que juntos podremos con esto. Colacao. Yo me quedo en casa.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hemos visto, Marta, impresiones de todo el mundo, el efecto de esas medidas excepcionales por el coronavirus que dejan sin visitas a los internos desde hace ya semanas. En las cárceles de España ya ha habido varios conatos de rebeldía contra los funcionarios, pero precisamente a estas horas, ayer, en torno a este momento, se producía el más importante hasta la fecha.
Sí, la crisis del coronavirus, Antonio, nos está haciendo ver múltiples realidades que a veces pues nos pasan desapercibidas. Como dices, ayer se producía el más importante de esos conatos de rebeldía, 350 de los 440 internos del penal de Ocaña 1 se plantaron y comenzaron a quemar objetos y contenedores en el patio de la prisión. Uno de ellos había sufrido un ataque epiléptico y apenas había personal para poderle atender.
Situación crítica. Saludamos a Mar Téllez, que es funcionaria precisamente en este centro penitenciario. Mar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchos de los funcionarios fuisteis rápidamente a ayudar a vuestros compañeros que tuvieron que hacer frente a este motín. Cuéntanos qué es lo que pasó, qué es lo que viste.
Sí, bueno, había funcionarios de servicio, pero otros acudimos para ayudar en lo que fuera necesario en esta situación tan complicada que se vivió ayer en la prisión de Ocaña. Lo primero, si me permitís, porque luego sé que vais mal de tiempo, me gustaría hacer un reconocimiento y dar un aplauso hoy a los compañeros que ayer estuvieron de servicio por su gran profesionalidad, que evitaron males mayores, que resolvieron la situación de forma muy satisfactoria y que, sobre todo, que no hubiera que lamentar daños personales. Y bueno, como habéis comentado, pues todo se desencadena sobre la una más o menos cuando un interno sufre un desvanecimiento, mientras se encuentra en el patio, sufre un ataque epiléptico motivado porque presumiblemente no se habría tomado la medicación que tiene pautada. Es llevado a la enfermería, se persona a la enfermera y luego el médico que estaban de guardia localizada, se le trata y luego pues a la media hora queda completamente restablecido y no necesita ningún otro tipo de asistencia médica. Esto sirvió de excusa al resto de la población reclusa para el plante. Se vivieron momentos de gran tensión, nerviosismo, como habéis comentado, con la quema de contenedores, cubos, sillas, mesas, que provocaron gran humareda que fue visible pues en la localidad,
¿no? Mar, ¿y cómo se está desarrollando esta jornada?
Pues hoy, bueno, el ambiente es tenso. Hay nerviosismo, pero bueno, me comentan los compañeros que están de servicio que hasta el momento no hay incidente reseñable.
Bueno,
pero bueno.
Esto es un hecho que bueno, es puntual debido a su gravedad, pero lo que sí que notáis vosotros, los funcionarios, es que hay más tensión en las cárceles a raíz de las medidas contra el coronavirus.
Sí, bueno, el ambiente de las cárceles el día a día es muy complicado, porque hemos siempre señalado que hay muchas agresiones y tal. Pero sí que es verdad que, bueno, pues la crisis sanitaria está afectando también, como afecta al resto de la sociedad, a las cárceles, porque se viven momentos de incertidumbre. Ayer hay que unir que el cierre de los centros penitenciarios, pues han aplazado los permisos de salida, la supresión de las visitas de los familiares, como es lógico, porque todos tenemos que estar confinados, pues esto lleva que provoca que las vías de entrada de drogas se cierren y lleva aparejado un incremento del nerviosismo de los internos que producido por el síndrome de abstinencia. Entonces, claro, ahí esto es un cóctel molotov de día a día, más unido a la pandemia, pues bueno, pues provocan estas situaciones.
Bueno, por lo menos se puede dar voz, ¿no? Porque si ya es complicado seguir en este confinamiento en determinados sectores, en el vuestro, pues todavía más, Mar, porque claro, las circunstancias, si nos ponemos ya todos un poco tensos, ¿no? En esta situación, ese contexto no ayuda nada en una prisión.
No, ser un ambiente cerrado es un caldo de cultivo para que el nerviosismo aumente, lógicamente. Entonces, es comprensible.
Nos gusta pasarnos de vez en cuando por las cárceles españolas, conocer esa realidad que algunos empeñan en esconder. Mar Téllez, funcionaria en la cárcel en el penal de Ocaña 1. Gracias por estar en Mediodía COPE. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias, Mar.
Un saludo.
Bueno, de todo lo que el coronavirus está causando también por el mundo, Estados Unidos sin duda está llevando la delantera en estos últimos días. Con unos 320 millones de habitantes que tiene el país, te puedes imaginar que evitar la propagación después de haber reaccionado tarde, como tantos otros países, no va a ser fácil. Vamos a hacer un repaso por cómo está la situación en todo el mundo. Manuel Ángel Gómez.
Las muertes causadas por el virus se aceleran en Estados Unidos, casi 1.800 en 24 horas, ya son más de 16.000 los fallecidos. En Nueva York se entierran en fosas comunes a quienes no son reclamados por familiares. La primera dama, Melania Trump, en un vídeo ha recomendado el uso de mascarillas y ha recordado que hay que mantener el distanciamiento social. El virus también avanza rápidamente en Francia, que ha registrado otras 1.400 muertes en la última jornada, y en el Reino Unido, con cerca de 900 fallecimientos. Actores y otras personalidades británicas han difundido un vídeo agradeciendo la labor del personal sanitario del sistema público de salud. En Birmingham, en una iglesia, han empezado a confesar a los feligreses sin salir del coche. Mientras tanto, ya rozan en Brasil los 1.000 fallecimientos, pero el presidente Bolsonaro sigue defendiendo que se reduzcan las medidas de confinamiento y pide a sus ministros que sintonicen con él.
Bueno, pues esta situación mundial es la que nos lleva a contarte historias como la de Martín.
Sí, vamos directamente a hablar con Martín Manteguini, que está en Argentina, nos atiende desde Mendoza y está atrapado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están todos?
Pues aquí aguantando, ¿no? Como el resto del mundo. El gobierno de España prepara un escenario de verano sin turismo exterior por el coronavirus. Este es el titular, sin duda, de la semana y no pone las cosas nada fáciles, Martín.
Exactamente, y bueno, todos vivimos de la circulación de personas y de, bueno, tanto actividades comerciales como turísticas, gastronómicas, se ven muy, muy afectadas. Bueno, la vida de todos se ha visto muy afectada y bueno, y las perspectivas acá en Argentina no son muy alentadoras.
¿Cuál es tu situación ahora mismo, Martín? ¿Cuál es tu situación ahora mismo?
La situación mía ahora mismo es esta. Justamente estoy de hace ya un poco más de 3 semanas en Mendoza, que es una ciudad importante que está a 1.100 kilómetros del aeropuerto de salida, que es Ezeiza en Buenos Aires. Y bueno, se han restringido los límites provinciales para la circulación. Y si bien es muy difícil conseguir vuelos, porque ahora están empezando a activarse muy, muy lentamente los vuelos de Iberia, que son vuelos comerciales, no son vuelos de repatriación, que están justamente destinados a aquellos que estamos varados. Están empezando a salir, el día 6 de abril salió uno, el día 8, antes de ayer otro, y supuestamente el 12 de abril hay otro, pero bueno.
Por lo menos estás con la familia, ¿no, Martín? Por lo menos.
Estoy cerca de familia, vale. Porque nací aquí en Mendoza, eso es una suerte, es una fortuna, por eso mi caso no es tan urgente como el de muchos españoles que la verdad están pagando hoteles, alquileres, están deseando volver con su familia. Yo hace ya casi 3 meses que estoy fuera de Mijas, de Málaga, y bueno, buscando la manera para regresar.
A ver si esto se puede resolver pronto, pero está claro que habrá que ir viendo día a día. Gracias, Martín. A ver si pronto se puede producir esa repatriación. Gracias, Martín.
Un gran placer. Gracias a ustedes.
Ahora seguimos en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Madrid.
106.3 FM y COPE Más 94.8.
En Priconsa es el momento de ayudar y de arrimar el hombro. Por eso todas las señales de reservas de viviendas Priconsa durante el estado de alarma serán donadas a ONGs para las emergencias derivadas del COVID-19. Tu señal será una señal solidaria. Infórmate en priconsa.es. Priconsa, ayudando desde casa.
¿Todavía compras y vendes acciones a través de tu banco? Opera acciones españolas e internacionales con clicktrade.es, sin coste de custodia, sin gastos de mantenimiento y sin depósito mínimo. Abre tu cuenta ahora en clicktrade.es y empieza a operar en 24 horas. clicktrade.es, mucho más que acciones.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
¡Venga, vamos!
Anima a tus defensas.
Con InmunoPlus estarán a tope.
Un compuesto de extractos de plantas, nutrientes y vitamina C que ayuda a disminuir el cansancio
y a prevenir la oxidación de las células, retrasando el envejecimiento.
Evita que bajen tus defensas con InmunoPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
CAF Madrid. Tu administrador de fincas siempre a tu lado.
En el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid estamos contigo para ayudar a vencer el coronavirus.
Las comunidades de propietarios deben clausurar las áreas y espacios comunes de los edificios para evitar contagios. Todos somos parte de la solución y tenemos que colaborar para frenar su expansión. Juntos lo vamos a conseguir. CAFMadrid.es.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, sigues en Mediodía COPE, te venimos acompañando en este Viernes Santo desde la una. Un Viernes Santo siempre es especial, así que no vamos a insistir en esa coletilla, por muy atípico que sea el de este año. Por cierto, muchos de esos cofrades que anoche, que hoy viernes, no han podido salir, les queda el consuelo de que en algunos puntos de España, solo en algunos, ha estado lloviendo intensamente durante las últimas horas. E independientemente del estado de alarma, el agua tampoco les habría permitido procesionar. En este estudio de radio improvisado, desde el que te hablo, en COPE de la Alcarria, hace muchas horas que fuera, no ha dejado de llover. Y esta mañana en Guadalajara, por ejemplo, no podría haber salido el Cristo del Amor y de la Paz, ni anoche la Pasión del Señor, ni tampoco el Nazareno. Esto, ya digo, sirve de cierto consuelo en los lugares donde ha llovido, o está lloviendo, o lo va a hacer esta tarde, como en Valladolid, que nos decían hace unos minutos. No es el caso de Sevilla, lo sé, no es el caso de Málaga, por ejemplo, y ahí no hay consuelo que valga. Ya te hemos contado los últimos datos en la crisis del coronavirus. Van en la buena dirección, pero siguen siendo inasumibles. Hay que destacar que han muerto 80 personas menos que el día anterior, pero la pérdida de 605 personas, que hacen un total de 15.483, estremece. Todavía toca pelear duro y fundamental, que no nos anuncien una vez sí y otra también que se van a hacer más test, que se van a hacer test masivos. Lo que hace falta es que se hagan de una vez para evitar así nuevos contagios innecesarios. ¿Qué va a ser lo siguiente? Bueno, lo inmediato es concretar todavía muchas cosas. El estado de alarma vigente se extiende hasta el 26 de abril y el gobierno no descarta ampliarlo hasta el 10 de mayo. Esto, sin ser agorero, habría que ir dándolo por hecho. La pregunta es cómo. La pregunta es si con las mismas condiciones que ahora o con un confinamiento algo más relajado. Lo más inmediato que tiene que hacer el gobierno es precisar las actividades que a partir del lunes van a poder volver a trabajar después de este cerrojazo total de los últimos 15 días. Lo inmediato también es que el gobierno concrete cómo va a ser esa renta mínima de 500 euros para los más necesitados, para los que se han quedado sin recursos. Esto ya sabes que es una cosa de Pablo Iglesias, de Podemos, y que no conviene confundir. Hay que ayudar, sí, a los que se han quedado sin ingresos debido a la pandemia. De eso nadie tiene duda. Pero de ahí a establecer un salario con el único objetivo de fidelizar votos, pues esto nos lleva a otros países que tú y yo estamos ya pensando. Además, todo esto hay que pagarlo entre todos y ni Iglesias ni los suyos se van a hacer cargo. Más dudas que tiene que aclarar el gobierno. La lista sería interminable, eso es verdad. Entre ellas, por ejemplo, la del curso escolar. Pero en el plano político son esos pactos de la Moncloa que viene anunciando el presidente del gobierno. Y claro, aquí, por si alguno se ha despistado en las últimas horas, conviene recordar la intervención de la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, en el Congreso. Lastra hablaba así al líder del PP, Pablo Casado.
Señor Casado, hay cosas que no cuadran. Bochornoso, por incompetencia, que la ejemplaridad no va con usted. Es desleal y es indigno. Político inútil para los españoles. Desleal, irresponsabilidad. Falso y desleal.
Ya sabes, en un país con 157.022 contagiados, con 15.483 muertos, en un país con una de las mortandades más altas de toda Europa, la culpa es del líder de la oposición. Pues nada, quédate con eso, que bien lo hace el gobierno de Pedro Sánchez. Urge un monumento. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con la ayuda de Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y la primera de esas noticias nos lleva a hablar de un Viernes Santo con las puertas del Santo Sepulcro cerradas y con Jerusalén vacío de peregrinos.
Es muy llamativo, Antonio, ver a los vecinos del barrio cristiano hacer un sencillo gesto al pasar por ese templo, bajándose con cuidado la mascarilla y haciendo la señal de la cruz. Los ritos se siguen celebrando en algunos casos, pero de puertas para adentro, como en los primeros siglos del cristianismo.
Celebraciones diferentes que vas a poder seguir viviendo en COPE.
Para esta tarde, la celebración de la Pasión del Señor desde Toledo y el Vía Crucis del Papa, que va a ser a las 9. Esta vez no podrá ser en el Coliseo Romano, como es habitual. Presos italianos han escrito las meditaciones. Mañana también podrás ver en 13 el Vía Crucis de la Jornada Mundial de la Juventud de 2011 en Madrid, con pasos y cofradías llegados de toda España.
Y hasta ahora estamos especialmente pendientes de Italia.
Sí, ese espejo en el que siempre nos miramos en esta crisis del coronavirus. Estamos a punto de conocer si allí se levanta el confinamiento o se amplían las fechas, Eva Fernández.
Sí, estamos esperando en cualquier momento la comparecencia de Giuseppe Conte, en la que con toda probabilidad anunciará un nuevo decreto ley en el que se va a prorrogar las medidas de confinamiento y cierre de actividades no esenciales, posiblemente hasta el 3 de mayo. Según se ha filtrado, podría haber excepciones, permitiéndose la apertura de librerías, papelerías, empresas que fabrican maquinaria agrícola, incluso las que trabajan la madera. Esta llamada fase 2 de reapertura gradual, eso sí, todavía mantendría confinados en sus casas a los ancianos y a las personas con mayor riesgo.
Vamos analizando esos datos que dan cabida a la esperanza y al dolor al mismo tiempo. 605 fallecidos más, hasta un total de 15.843 víctimas mortales en España, pero con el menor incremento de los últimos 17 días en esa larga lista de amigos, familiares, conocidos que se nos están yendo prácticamente en silencio. Ahora bien, no deja de ser llamativo que, aunque sea a un ritmo menor, los contagios sigan creciendo todavía hoy en España, porque en teoría el virus tarda como mucho 15 días en dar la cara y llevamos ya 4 semanas de confinamiento. ¿Por qué entonces se siguen dando más contagios, Maribel Sánchez?
Ya van 4 semanas sin salir de casa y sin estar en contacto con posibles infectados. Y sin embargo sigue aumentando el número de casos y de contagios, aunque se aplane la curva. La directora del Centro de Alertas Sanitarias lo atribuye al tiempo que tardan en dar la cara a los síntomas en aquellos pacientes que se contagiaron hace más de 15 días, al que habría que añadir, ha dicho, los que tardan después en comunicárselo a las autoridades sanitarias.
Estamos viendo los casos cuando llegan al hospital. Todo este periodo han pasado hasta un máximo, suele ser menos, pero hasta un máximo de 14 días desde la infección al inicio de síntomas, desde el inicio de síntomas hasta el contacto con el sistema sanitario, desde el contacto con el sistema sanitario hasta que nos lo notifican.
Lo que habría que evitar a toda costa es un repunte a partir del lunes, añadía María José Sierra, y recomendaba a todas esas empresas no esenciales que vuelven al trabajo que la notificación de casos y su aislamiento sea inmediato. Evitaríamos así que siga creciendo el número de contagiados, que hoy ha superado los 157.000, y permitiríamos que creciera la cifra de dados de alta, que hoy alcanzaba los 55.669 pacientes que han superado el coronavirus.
Estos son los datos oficiales, también está ahí la explicación del gobierno, y mientras tanto se van anunciando medidas de cara al lunes, el día en el que se van a levantar algunas restricciones a sectores como la construcción. Se va a reforzar, por ejemplo, también el transporte a partir de ese día. Además, se han elaborado guías de buenas prácticas que se van a difundir esta tarde.
Bueno, son detalles que están saliendo ahora mismo del Consejo Extraordinario de Ministros. COPE, además, te puede contar lo que dentro del Ejecutivo reconocen en privado algunos de sus miembros. El plan al que Sánchez lo fía todo para mejorar su imagen, el de reeditar los pactos de la Moncloa con otros partidos. Y se antoja, ya lo vimos ayer en ese pleno en el Congreso, bastante complicado. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El desgaste y la merma de los márgenes de acción han llevado a Pedro Sánchez a refugiarse en esa pretensión de armar un frente común. El presidente precipita los acontecimientos pese a que la previsión era convocar ese gran acuerdo una vez ganada la batalla del virus. Primero salvar vidas y después la reconstrucción. Ese era el plan. En el gobierno reconocen en privado que la idea de unos pactos de la Moncloa bis tiene un futuro complejo, pero prima un intento de tomar la iniciativa y hacerlo desde la próxima semana y que todos se retraten, admite el entorno presidencial, trasluciendo la búsqueda de achicar el espacio del PP sobre el tablero, aun cuando aseguren desear conocer las aportaciones del principal partido de la oposición. En lo inmediato se habla de un tanteo, más adelante conviene ofrecer una imagen de acuerdo, de capacidad de unar posiciones, subrayan esas fuentes oficiales, y lograr que Sánchez lidere la salida de una de las páginas más negras de nuestra historia, dotando hasta de un componente épico a la superación de la crisis. En países de nuestro entorno, Portugal, se antoja el espejo repetidamente citado, han sabido hallar esa foto, añaden desde la Moncloa. La tentativa en ningún caso aporta, al menos por ahora, concreciones sobre el alcance de esa concertación que, según remachan, requiere de la unidad de todos.
Sobre esos pactos, la oposición sigue siendo escéptica. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
Si realmente el gobierno tiene interés en negociar y en consensuar, lo veremos, porque no se volverán a pasar 12 días, por ejemplo, sin llamar a la oposición, como se ha pasado el señor Pedro Sánchez. No volveremos a ver publicados reales decretos sin saber el contenido.
Sabes que hay un gran debate sobre el uso de las mascarillas. Estamos pendientes de todos esos detalles que sigue ofreciendo el gobierno de cara a ese lunes en el que se levanta el cerrojazo impuesto hace 15 días. Sobre el uso de las mascarillas, precisamente, el ministro de Sanidad acaba de recomendar la mascarilla higiénica como uso complementario al resto de medidas de prevención, especialmente en los trayectos al puesto de trabajo, cuando se efectúen precisamente en medios de transporte donde sea más difícil guardar la distancia entre unos y otros. Sobre este tema no se han puesto de acuerdo ni los expertos ni tampoco en el Ministerio de Sanidad, así que ahí está esa recomendación de la mascarilla higiénica como uso complementario que acaba de decir el ministro de Sanidad. Y
ahora falta
Salvador.
Cómo conseguirlas, Antonio, porque
y
claro,
ya, esa es otra. ¿Y a qué precio? Por cierto, anoche se desbloqueaban esos 540.000 millones de euros, medio billón de euros de ayudas europeas destinadas a paliar las consecuencias del coronavirus. Ayudas que van fundamentalmente en tres bloques: uno para la empresa, dos para los trabajadores y tres para todo lo que va a tener que desembolsar los diferentes gobiernos en medidas sanitarias. Es Bruselas, hablan de ello, en Bruselas hablan de ello como un acuerdo histórico para hacer frente a la crisis más dura desde la Segunda Guerra Mundial. Pero lo cierto es que al final, después de tanta discusión, no ha habido acuerdo sobre los eurobonos, la deuda conjunta que pedían precisamente países como el nuestro, países
sí,
como España.
Llevamos, Antonio, casi un mes sin apenas hablar de nada que no esté relacionado con esta crisis del coronavirus. Mañana se cumplen 4 semanas del estado de alarma y parece que todavía nos queda un trecho. De momento, 2 semanas más. Pedro Sánchez también dejaba claro ayer, o por lo menos dejaba la puerta abierta, a que en un par de semanas se podría volver de nuevo a pedir otra prórroga que nos llevaría ya pues a mediados de mayo. Es un cambio de vida radical para todos en este último mes y que se lo digan sobre todo a los padres, por ejemplo, de Jaime. Vieron nacer a su hijo hace justo un mes. Lorena Fernández.
Rocío salía de cuentas un día especial, el 29 de febrero, pero Jaime se retrasó y llegó al mundo en Madrid otro día también atípico, el 10 de marzo, cuando se cerraban los colegios de la comunidad, dejando sin clase presencial a sus 2 hermanos mayores, Daniela y Marcos.
Y yo tenía que ingresar por urgencias, y desde ahí ya me llevaban a la zona de partos. Cuando les enseñé los papeles, dijeron que me mantuviera apartada de todo el mundo hasta que me acompañasen allí.
El parto fue bien, pero la situación en el hospital ya no era fácil.
Cuando entraba alguien en la habitación, los médicos o las auxiliares o enfermeras se lavaban las manos con el gel al entrar y al salir, te hablaban desde la distancia y trataban de aparentar que todo era muy normal. Supongo que pues para que no nos preocupásemos, pero la verdad es que fuera la cosa se notaba que estaba bastante tensa. Estaban en ese momento reorganizando todo el hospital para poder atender la masiva llegada de pacientes de coronavirus.
Jaime lleva este mes en casa con sus hermanos y padres. Nadie de la familia le conoce aún.
Ni sus abuelos, ni sus tíos. Solo le conocen por fotos y vídeos de WhatsApp.
Rocío confiesa que estos días se mezclan 2 sentimientos. El de la alegría por tener un bebé sano y el de ver la situación tan terrible por la que está pasando mucha gente.
Estamos todavía así en una fase muy importante de esta pandemia. Seguimos en España en estado de alarma hasta el 26 de abril. posibilidad de que se amplíe hasta el 10 de mayo, algo que no descarta el gobierno. Ya veremos con qué tipo de medidas en este Viernes Santo especial, en el que hoy hemos estado hablando con personas de toda España, como Ángel, José María, como Pablo, en este Mediodía COPE. ¿Qué es lo que les une a los tres? Son cofrades, y hoy Viernes Santo cada uno de ellos estaría procesionando en un rincón de España, uno en Valladolid, en otro en Sevilla, en Murcia, en Málaga.
Hoy estaríamos ya procesionando por las calles, pero bueno, no nos toca otra que aguantar. Lo afrontamos con tristeza porque teníamos un proyecto bonito, ilusionante.
No llueve, un poquito nublado, como solemos decir que el Viernes Santo suele tener una tonalidad un poquito especial. Estaríamos en San Isidoro, hubiéramos recibido seguramente ya la visita del señor arzobispo.
Intentamos un poco resignarnos y sobreponernos, ¿no? Pero sí es cierto que es muy duro, ¿no? Pero esto es una cosa que nos ha sobrevenido, que nadie esperaba.
Una jornada bastante dura, pero bueno, dentro de la dureza nos queda siempre la esperanza, nos queda la fe, sobre todo el pensar que pronto pues amanecerá de nuevo para toda España, para todo el mundo, y que tendremos una nueva Semana Santa.
Por cierto, el sentimiento, la fe van por dentro, pero todo lo de fuera se ha transformado. Es como si los sentidos, la vista, el olfato, el oído se hubieran apagado en la Semana Santa de este año para dejarlo todo en el interior. Nos vamos a Valladolid, Javier Luna.
Sin caballos, sin cornetín de órdenes y sin pregón anunciador.
¡Oíd! ¡Oíd, oíd, pueblos dormidos! ¡Siete palabras presas!
El sermón de las siete palabras no ha podido emular en la Plaza Mayor a esos actos de fe propios del siglo XVI. Las siete palabras que Cristo pronunció en la cruz se han reproducido hoy en la intimidad de las casas. Ha cambiado el continente, ligeramente el contenido este año, con el sello del que fuera rector de las Universidades Pontificia de Salamanca y Católica de Ávila, José Manuel Sánchez Caro, pero no su sentido, según el alcalde, presidente de la Cofradía de las Siete Palabras, Juan Pablo Ruiz.
Nos ayudará en estos duros momentos, pues aún más a revisar nuestra vida desde el interior de cada uno de nosotros, a acercarnos al enfermo o al necesitado, a ese personal sanitario que no ceja en su empeño por salvar vidas.
Los oficios del Viernes Santo serán presididos a las 5:30 de la tarde por el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, en la catedral a puerta cerrada. Podrán seguirse a través de archivalladolid.org. El museo en la calle en el que se convierte Valladolid la tarde de Viernes Santo habrá de esperar. También el canto que entonan fieles y cofrades al dar por concluida la procesión general con la salve popular.
Hablando de sentidos y de Semana Santa, hay auténticas maravillas en el programa especial que nos ha ofrecido en COPE Carlos Herrera esta mañana. Los sonidos de la Semana Santa. Ha sido un recorrido personal con el que el director de Herrera en COPE nos ha trasladado. El olor a incienso, el paso lento de los costaleros y los nazarenos y algunas de las marchas más bonitas, como esta que se llama Azul y Plata.
Me quedaría escuchando esto durante muchos, muchos minutos. Bueno, además, con alguna que otra sorpresa incluida.
La quietud dolorosa, sorda y ciega solo tiene una salida en la tristeza, el perfil de tu beso, tu belleza, una luz vigorosa y solitaria, una voz, un jardín, un escenario, una madre de Dios, mi Candelaria.
Todo ha hecho también sus pregones, sus buenas letras dedicadas a la Semana Santa. Lo vas a poder volver a escuchar en la madrugada este programa del sábado al domingo de Resurrección. Y, por supuesto, para degustarlo cuando quieras, también lo tienes entero en nuestra web, en cope.es.
Por cierto, que la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal ha propuesto repicar las campanas de todos los templos este domingo de Resurrección a las 12 del mediodía.
Unidos así al Papa Francisco en su bendición Urbi et Orbi, que convoca con el lema «Jesucristo ha resucitado», anuncia y realiza la victoria de la vida sobre la muerte. Somos testigos de esta esperanza, ahora más que nunca.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Es Semana Santa y en COPE queremos vivir la fe contigo desde casa.
con el Vía Crucis del Papa Francisco este Viernes Santo a las 9 de la noche.
Por primera vez en la historia desde la Plaza de San Pedro del Vaticano. Con la Vigilia Pascual este sábado desde las 9 de la noche. Y el domingo a mediodía con la bendición Urbi et Orbi.
Patris et Filius et Spiritus Sanctus.
En estos días tan especiales, en COPE queremos vivir la Semana Santa contigo.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad, la de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Habitualmente ya sabes que en Semana Santa las cifras de turismo en algunas de nuestras ciudades arroja datos muy, muy altos. Esta vez no va a ser así. Nos vamos a fijar en una de las calles de Sevilla. Bueno, este sonido es de archivo porque sus calles hoy están lejos de este sonido y ese murmullo constante desde los balcones. En el barrio de Triana, por ejemplo, los apartamentos con balcones donde se podían ver las procesiones estaban siempre reservados con muchísimo tiempo de antelación.
Sí, a este momento, pues hace un año habría reservado el 100% y ahora mismo estamos en el 0%. Y lo sabe muy bien Macarena, trabaja en una de las empresas que alquilan estos apartamentos, Urbanarte. ¿Qué tal, Macarena? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
bueno,
tal?
¿Cómo estáis viviendo estos momentos, Macarena?
Bueno, pues de una forma muy muy diferente a cualquier otro año. Sí.
Ahora mismo el escenario sería bien distinto, ¿no? Todos esos balcones hasta arriba de gente.
Exacto, sí. Bueno, como estabais diciendo, pues hace un año, cualquier otro momento de Semana Santa, en esta fecha, pues contamos con el 100% de ocupación de nuestros apartamentos, los balcones llenos, las calles llenas y los apartamentos igualmente llenos, y ahora mismo pues está.
Ahí hemos perdido esa comunicación con Macarena, Antonio, que nos estaba trasladando cuán diferente es ahora mismo la imagen, ¿no?, de Sevilla en un barrio como el de Triana, hasta arriba esos apartamentos, hasta arriba esos balcones, nos decías, Macarena, ¿no? Todo bien distinto, esa fotografía, nada que ver.
Exacto, nada que ver. Sí, hemos pasado del 100% de ocupación al cero y las calles están vacías y los apartamentos igual.
Aparte de esas imágenes, Macarena, muy diferentes, ¿cómo podrías describirnos lo que ha significado el coronavirus en el aspecto turístico en Sevilla durante la Semana Santa y sobre todo también qué va a significar este varapalo para empresas como la tuya?
Bueno, pues efectivamente es muy significativo, no solamente el Semana Santa, sino en ciudades especialmente como Sevilla, el mes de abril entero, por la Feria de Abril, las fiestas de la primavera, pues está claro que son unas pérdidas muy importantes, difícilmente recuperables, pero que estamos pues haciendo el esfuerzo de estudiar la manera de cómo adaptarnos a la situación según cómo vaya viniendo. Y bueno, es una situación sin precedente y lo que creo que hay que tener capacidad de adaptación y estamos en ello. Vamos a seguir en la lucha y viendo la manera de rentabilizar nuestros apartamentos.
Pues ánimo, ¿no, Macarena? Desde aquí lanzamos, ¿verdad, Antonio?
Un abrazo fuerte porque es uno de los colectivos más salpicados, sin duda, también por esta crisis del coronavirus. Un fuerte abrazo, Macarena, gracias.
Sin duda, gracias, gracias.
Sevilla, que es uno de los lugares de destino de miles de personas en todas las Semanas Santas, en esta es muy diferente y te estamos preguntando hoy, en Mediodía COPE, ¿qué planes tenías previsto? ¿Dónde hubieras estado en una situación normal, en un Viernes Santo como el de hoy? ¿Y qué es lo que estás haciendo?
Pues mira, dice Ángeles, mira, debería estar en Granada en un torneo de baloncesto de la Federación Andaluza, pero estoy en mi casa haciendo la comida. Ignacio, estaría en mi parroquia, a 200 metros de mi casa, pero ni siquiera eso ya es posible este año. Y Ana, nosotras estaríamos en Oporto, pero estamos en la cocina haciendo una tortilla de patata con mi hija de 5 años. Pues nada, que aprovechen. Nos vais a dejar los mensajes en el 637-230000.
Llamo desde Tarragona. Bueno, pues yo en este momento tendría que estar en mi pueblo, que es un pueblo de Granada, La Calahorra, con mi familia, y estoy en Tarragona haciendo la comida.
Pues yo estaría en las preciosas Canarias porque mi hijo está allí. Y sin embargo, pues estoy empezando a freír el pescadillo de Viernes Santo en casa.
Han bajado las reservas, pero no obstante sigue habiendo mucha gente todavía moviéndose de la que debiera. En Las Navas del Marqués, en Ávila, es uno de los últimos municipios en sumarse al bloqueo de accesos al municipio, porque allí han sido testigos de la llegada de cientos de personas para pasar precisamente la Semana Santa.
Sí, en las playas hay tranquilidad, en los pueblos se están llenando. ¿Cómo ven las fuerzas de seguridad del Estado? ¿Qué cuentas están haciendo? Juan Fernando Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Pues ayer la Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a 98 personas, firmaron 11.000 propuestas para sanción. La Guardia Civil de Tráfico ha denunciado en las últimas horas a 3.087 vehículos, entre ellos algunos que pretendían desplazarse a esas segundas residencias. Siguen llegando, como decíais, denuncias desde puntos tradicionales de esas segundas viviendas, como en algunos pueblos próximos a la capital de España, en Ávila, decía Sara, en Las Navas, o en Toledo. Hablan de un éxodo de infractores tras el estado de alarma. La Guardia Civil lo niega. Jefe de Estado Mayor General José Manuel Santiago.
No recibimos datos de que se haya incrementado ese éxodo o esas idas y venidas a las segundas residencias. Apelo a los alcaldes para que, si tienen conocimiento de esto, acudan a la Guardia Civil, que analizaremos la situación y, bueno, pues si es necesario poner más controles en esa zona, lo haríamos.
Ellos advierten que podría haber ocurrido esa marcha, esas segundas residencias, antes del estado de alarma. Dicen que después no, desde luego no lo tienen constatado. En cualquier caso, en Madrid, Policía Municipal mantiene hoy reforzado más de un centenar de controles con el apoyo de nuevos drones más sofisticados. Un individuo viajaba en un coche VTC con marihuana en una mochila y varios billetes. Los Mossos han denunciado 22 veces al mismo vehículo en La Junquera por violar el confinamiento.
Pues nada, siguen esos controles para vigilar que cumplimos con el estado de alarma, porque esto es cuestión de contener esos contagios. A lo mejor, pues ya estás pensando estos días qué va a pasar, ¿no?, con ese coche que tienes aparcado en casa sin moverlo un montón de jornadas, lo has dejado en la calle días enteros sin usarlo. Bueno, llegará el momento de tener que volverlo a arrancar cuando pase todo esto. Así que vamos a darte una serie de claves que tienes que tener en cuenta. Te las da Joaquín Mizmanos.
Nos aconseja Juan Carlos García Gordillo, de la Asociación de Talleres de Automoción. Lo primero, arrancar de vez en cuando el coche, para evitar problemas con la batería, que puede quedar descargada si en un mes, por ejemplo, no usamos el vehículo.
Para evitar la descarga de la batería, sería suficiente con arrancar el vehículo durante unos minutos, a ser posible hasta alcanzar la temperatura óptima de funcionamiento del motor, alrededor de los 85-90 grados de temperatura, tomando siempre la precaución de realizar esta operación en el exterior o en un lugar bien ventilado.
Ya que tenemos el vehículo en marcha, aprovechamos para activar elementos eléctricos.
Las luces, los lavaparabrisas y los limpiaparabrisas, espejos retrovisores eléctricos, ventanillas y, por supuesto, el aire acondicionado o el climatizador.
En cuanto a los neumáticos,
durante este tiempo de inactividad es conveniente que los neumáticos se encuentren a la presión recomendada por el fabricante o, a ser posible, algo por encima.
Y mover un poco el coche, aunque sea unos centímetros, para liberar a los neumáticos de la carga continua en un punto de apoyo concreto. En principio, no debemos tener problemas con los líquidos del vehículo.
Pues aquí este mediodía COPE tan especial en este Viernes Santo, atípico, que insistimos, se sigue celebrando en todo el mundo, aunque sea de forma diferente. Viernes Santo siempre, siempre es especial para los cerca de 2.500 millones de cristianos que hay en todo el mundo. Llueve en la zona centro, eso es parte del consuelo para muchos cofrades y hermanos. No llueve en el sur, no llueve en Sevilla, no llueve en Málaga y en tantos otros puntos. Así que mucho ánimo a todos los cofrades. Sigues en la cadena COPE a las 3 de la tarde y toda la programación especial de este Viernes Santo.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Madrid.
106.3 FM. En onda media 999.
En Priconsa es el momento de ayudar y de arrimar el hombro.
Por eso, todas las señales de reservas de viviendas Priconsa durante el estado de alarma serán donadas a ONGs para las emergencias derivadas del COVID-19. Tu señal será una señal solidaria. Infórmate en priconsa.es. Priconsa, ayudando desde casa.
Confis, soy el confinado locutor y os presento Quédate en Casa, una tarifa que ofrece un 25% de descuento mientras estamos confinados y se dispara el consumo energético. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía. ¿Lo veis?
En Carrefour seguimos trabajando para darte el mejor servicio. Y para facilitar tus compras y evitar aglomeraciones, abrimos nuestros centros Carrefour de Madrid el Jueves Santo 9 y el Viernes Santo 10 de abril de 9 a 15 horas. Carrefour, juntos para ayudarte.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Pero Luis, ¿aún sigues buscando coche?
Uf, ya no sé ni cuántas webs he visto y no me acaban...
¿Has buscado en Motorflash? Tiene una selección exclusiva de coches nuevos kilómetro cero y de ocasión de todas las marcas. Solo de concesionarios oficiales. Entra en motorflash.com, directo al coche que estás buscando.
¿Cómo?
Motorflash.com.